Bueno, al principio del programa, en el punteo entre los títulos, te decíamos que es bastante compleja la situación en Siria, donde de un momento al otro se generó una suerte de implosión con diferentes grupos que están en pugna. Por eso lo llamamos a Claudio Fantini, analista internacional, que generalmente nos pone blanco sobre negro o negro sobre blanco, depende el tema. Claudio, ¿qué tal? Muy buen día. Jorge Hirschbrand, acá en Opinión, te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Un gusto saludarte.
Claudio, a ver, cuando uno empieza a poner el ojo en territorio sirio, ve que hay el ejército regular sirio, el ejército rebelde, algunas facciones de ISIS, saudíes, iraníes, iraquíes, kurdos buenos, kurdos malos, turcos. ¿Todos esos están conviviendo en un mismo conflicto? ¿Cómo se puede explicar?
Bueno, es que...
Ahí me faltó. Chiitas, sunitas, sunitas moderados, sunitas... un montón.
Sí, bueno, es el remanente de la guerra civil, que el mundo ya daba por terminada, con algunos puntos irresueltos, pero ya lejos de la intensidad que había tenido en sus peores momentos, y sin embargo ha resurgido con toda la fuerza, tal vez porque era una ocasión en el cual la geopolítica global le brindaba a las milicias yihadistas una oportunidad que no podían desperdiciar, ¿no? El hecho es que los grupos que quedaban con alguna fuerza son los peshmergas, los guerrilleros kurdos, que dominan un territorio en el noreste del país junto a la frontera con Irak, y de hecho eso es un estado autónomo, de hecho, ¿no?, que tiene por capital la ciudad de Raqqa, que había sido la capital del califato que había creado el Estado Islámico Irak Levante, el ISIS, ¿no? Y ahí está el gobierno que encabezaba Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS. Bueno, ISIS tiene su origen en Al-Qaeda, la organización que presidió Osama Bin Laden hasta su muerte y luego quedó liderada por Ayman al-Zawahiri, el médico egipcio que siempre fue el número dos de Al-Qaeda. Bueno, pero Al-Qaeda, cuando estalla la guerra en Siria, empieza a tener pérdidas. Lo que se llama Mesopotamia, que había creado un lugarteniente que tuvo Osama Bin Laden en Afganistán, que era un jordano, Abu Bakr al-Zarqawi, Abu Musab al-Zarqawi, Al-Qaeda Mesopotamia ve que se escinde un grupo, se forma un grupo que se convierte en ISIS y va a la guerra de Siria con financiación saudita, y otra parte se va a convertir en el Jabhat al-Nusra o Frente al-Nusra. Ese es la organización que Al-Qaeda reconoce como su brazo en la guerra civil de Siria. Acá ya tenemos al frente al-Nusra, ISIS, que ISIS prácticamente está desaparecida en estos días en el escenario sirio, los kurdos que dominan el noreste, y otras milicias. Sobre todo en el sur de Irak hay una franja sobre la frontera con Jordania, donde hay otras milicias sunitas y alawitas que en general han seguido activas, pero muy tenuemente, digamos. Se convirtió en una guerra de muy baja intensidad. Pero había varios grupos, entre ellos el Ejército Libre de Siria, que es la guerrilla que formaron los militares, que eran miembros del Ejército Nacional, eran oficiales del Ejército Nacional, que cuando estalló la primavera árabe en Siria, se convirtieron en opositores al régimen de Bashar al-Assad y combatieron contra el ejército del cual habían sido parte. Bueno, todas estas milicias se fueron agrupando a partir del 2017. Recordemos que en el 2016 hubo una batalla clave que fue la que parecía dar por terminada la guerra, porque el mayor bastión que habían conquistado los yihadistas era la ciudad de Alepo, capital de la provincia de Alepo, en el norte Siria, ¿no? Ese bastión era clave porque Alepo es la segunda ciudad más importante de Siria, la segunda ciudad más grande después de Damasco y la más importante. Alguna vez fue la ciudad más grande de Siria, más incluso que Damasco, la capital. Por eso
Alepo, incluso por sus antecedentes históricos, ¿no?
También. Por eso era una ciudad clave Alepo. Y en el 2016, con una operación de tierra arrasada, donde fundamentalmente fueron los bombarderos rusos, los aviones bombarderos de Rusia, los que destruyeron prácticamente la ciudad y la reconquistó el régimen, o la reconquistaron los rusos y las milicias proiraníes de Bashar al-Assad.
Claudio, ¿no?
Entonces, esto, en el 2016, Tarzán, esa batalla fue clave. En el 2017, el Jabhat al-Nusra, o Frente al-Nusra, que era el brazo de Al-Qaeda en Siria, rompe con Al-Qaeda y toma una posición más moderada. Abu Mohammed Al-Golani es su líder y es un hombre pragmático que buscó el apoyo de Turquía, que solo apoya algunas milicias que están cerca de su frontera, o sea, en el norte de Alepo, pero más para cuidar la frontera de Turquía que para estar para actuar dentro de la guerra siria.
Y para mantener a raya a los kurdos.
Claro, también. Turquía, para mantener a raya a los kurdos, fundamentalmente. Entonces Turquía empieza a apoyar también al reformulado Frente al-Nusra, que ya no pertenecía a Al-Qaeda. Y ahí el Frente al-Nusra, en esa nueva posición un poco más moderada, aunque siempre proponiendo crear en Siria un califato que se rija por la sharia, que es la ley coránica, y todo eso, ¿no? Pero más moderado al fin, ya no era el salafismo oscuro y brutal de Al-Qaeda, solo superado en oscuridad y brutalidad
por ISIS,
¿no? Entonces, ahí el Frente al-Nusra crea el Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Que es el Comité de Liberación, te quiere decir, levante el nombre de la región que abarca Siria y el Líbano. Entonces el Hayat Tahrir al-Sham lo conquista la provincia de Idlib, ¿no? Que está al lado de la provincia de Alepo, es una provincia pequeña Idlib, y la mantenían bajo su control. El ejército no lograba retomar el control de Idlib. Y en estos días, tomando por sorpresa al mundo entero, el Hayat Tahrir al-Sham, que es el Frente al-Nusra, con el ejército el Ejército Libre de Siria y con otras milicias sunitas, lanzan esta Blitzkrieg, ¿no? Esta guerra relámpago, una ofensiva en gran escala que avanza velozmente hacia Alepo y pone en desbande al ejército de Siria en Alepo, conquistando la segunda ciudad más importante del país. Un golpe,
Claudio,
fulminante.
Claudio, ¿esto puede tener que ver con que hay un cambio, puede haber un cambio importante en todo Medio Oriente, que todos estos grupos, sobre todo los saudíes, hayan dicho, está debilitado Irán? Por la guerra, la primera vez que se enfrenta directamente con Israel, porque sus proxies han sido debilitados, sobre todo Hezbollah y Hamas, y porque Rusia ya no tiene la presencia, porque tiene sus propios líos en la guerra con Ucrania, no tiene la presencia fuerte militar que tenía en Siria. Decir, bueno, y que sea los saudíes lo que dicen, nosotros vamos a tomar el comando fuerte de Medio Oriente y de esa manera buscar a través de Siria ganarle la pulseada a Irán.
Yo creo que esa es gran parte de la razón de lo que está ocurriendo. El hecho de que Rusia esté concentrada en la guerra de Ucrania y mostrando incluso que le están faltando elementos para la guerra de Ucrania. Por eso tuvo que recurrir primero a las armas y las municiones que le envía Corea del Norte y después a 10.000 combatientes norcoreanos. Y también viene recurriendo a la ayuda de Irán, que la provee de drones, ¿no? El esfuerzo que está haciendo Rusia por la guerra en Ucrania es muy grande, le insume mucha gente, mucho dinero. Se está viendo en estos días en la caída del rublo, la moneda rusa que se ha desplomado. Y esto implica que, bueno, se abría un flanco. Por cierto, con tener algunos aviones Sukhoi y MiG en la base militar que tienen Tartus. Tartus es una parte de la Taquia, que es el contacto con el mar Mediterráneo que tiene Siria, una franjita territorial. Y a los 70, Hafez el Assad, el padre del actual dictador y creador de esa dictadura, le dio a la Unión Soviética la única base militar que los soviéticos tenían sobre el mar Mediterráneo. Bueno, esa base ahora es de Rusia y es la única, el único posicionamiento militar que Rusia tiene sobre el mar Mediterráneo. Entonces, con Rusia concentrada en otra cosa, aunque tiene esos aviones ahí, de hecho los bombarderos rusos son los únicos que actuaron contra la ofensiva de los yihadistas sobre Alepo. Los caídos que tienen los yihadistas fue por los bombarderos rusos, no por el ejército de Siria, que se desbandó. El ejército del régimen de Bashar al-Assad prácticamente se desbandó sin combatir demasiado en Alepo, pero es mucho menos esa presencia. Y también dos debilidades, sobre todo y más directamente la debilidad de Hezbollah, ¿no? Que en este largo capítulo de su larga guerra con Israel, este capítulo que empezó el 8 de octubre del 2023, cuando al día siguiente del pogromo que lanzó Hamas en territorio israelí, empezó a bombardear desde el sur del Líbano a la Alta Galilea, el norte de Israel. Bueno, esta guerra ha debilitado mucho a Hezbollah, le ha diezmado la cúpula dirigente, empezando porque murió su máximo líder, 32 años fue líder, Hassan Nasrallah, y cayó toda la cúpula dirigente, cayó Ibrahim Akil, que era el jefe de Al-Radwan, que es el grupo de élite, el cuerpo de élite que tenía, que tiene Hezbollah. Hezbollah quedó muy reducido. Y Hezbollah era uno de los aportes militares que hacía Irán para ayudar a Bashar al-Assad. Hezbollah tiendo a los yihadistas que controlaban Idlib en esa región, que no está muy lejos de la frontera norte del Líbano, ¿no? Entonces Hezbollah, con Hezbollah debilitado como quedó por este capítulo de su guerra con Israel, en la que salió perdiendo, con Irán también disminuido militarmente por esa misma guerra que le tuvo que aportar a Hezbollah, y con Rusia empantanada en Ucrania, los yihadistas vieron la oportunidad de lanzarse por la conquista de Alepo, y fue un gran golpe haberla logrado. También el golpe visual de haber derribado la estatua de Basel al-Assad, que era el hermano mayor de Bashar al-Assad, era quien iba a heredar el poder de Hafez al-Assad, el padre de ambos, que era el dictador y el que creó el régimen alawita, que hasta hoy se mantiene. Pero Basel murió en un accidente de autos, pues le gustaba andar a mil en autos de alta gama, y un día se mató. Entonces tuvieron que traer a Bashar al-Assad, que es oftalmólogo y no quería saber nada con la política de su país, vivía en Londres, se casó con una londinense y trabajaba en una clínica.
Y ahí lo tenés ahora tambaleando.
Y es el actual dictador y se sostiene a gatas. Bueno, la cuestión es que la guerra que se creía terminada no está terminada, aunque el régimen, con la ayuda de Irán, que sacará fuerzas de donde sea, yo creo que también con la ayuda de los kurdos, porque los kurdos le temen mucho a esas milicias pro-turcas, porque ahora tienen el apoyo de Turquía.
Perfecto. Claudio, clarísimo, nos sirvió como para esclarecer un poco cuál es el panorama.
Bueno, ha sido un gusto muy grande.
Muchas gracias.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, chao, chao. Claudio Fantini, analista internacional. Mucha información, hay que procesarla, pero bueno, básicamente se empieza a mostrar un cambio en lo que conocemos la estructura de Medio Oriente. Bueno, eso a nivel internacional y geopolítico, sobre todo por dónde está posicionada Argentina. Es un tema que Argentina empieza a ver casi de reojo, porque es como que todos los que están en la vereda de enfrente de ese grupo comandado por Estados Unidos y por Israel y gran parte de países europeos, se está empezando a debilitar entre ellos y empieza a aflorar una nueva corriente en Medio Oriente encabezada por Arabia Saudí, que tal vez es lo que está esperando para normalizar las relaciones internacionales con el Estado de Israel. De ahí a que haya una paz duradera hay un solo paso, pero vamos a ver cómo evoluciona el tema sirio.